Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
La fecha límite para completar el censo 2020 ha sido extendida hasta el 31 de octubre.
El censo 2020 importa, y tú también. La información del censo es usada para distribuir miles de millones de inversión anual para escuelas, infraestructura, salud pública, transporte público, viviendas y mucho más. Las respuestas no pueden ser compartidas con ninguna agencia gubernamental, incluyendo la policía, inmigración o la aduana. El censo no hace preguntas relacionadas al estado migratorio o ciudadanía. Responde en línea 2020census.gov/es o por teléfono al 844-468-2020. Tarda 10 minutos.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo. Yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Aquí en La Voz es día de inmigración y cultura, y también noticias. Este verano 60 jóvenes estudiantes universitarios que trabajaban en una pasantía no remunerada para la organización local Navadili Smith Hudson fueron despedidos luego de tan solo 3 semanas por haber presentado una lista de demandas para mayor conciencia y cambios sobre las vidas negras. En un ratito vamos a conversar con 3 de estos estudiantes despedidos y sobre su experiencia para entender mejor los pormenores de una situación que parece bastante injusta e inusual. Así viene de todo para este programa.
El censo cuenta todos los que vivimos en este país, incluyendo aquellos que no pensarías que también cuentan. Una persona en el hospital, sí, cuenta. Miguelito que acaba de nacer, sí, Miguelito ya cuenta. Los García y los Álvarez que comparten la misma casa, sí, todos cuentan. El primo Luis que acaba de llegar al país y está viviendo en el garaje de Pedro, también cuenta. El censo cuenta a todos para que a todos nos vaya mejor.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
La noticia es porque no lo dijimos antes, pero esto ha pasado durante el verano y ha habido mucho revuelo por esto, por lo menos entre la gente que ha padecido esta situación. Y tengo en este momento 3 invitadas, Luna, Estela y Gaby. Bienvenidas al programa. Buenos días.
Buenos días, hola.
Muchas gracias.
Bueno, ellas son estudiantes de 3 universidades locales. Les voy a decir bien cuáles porque lo tengo acá anotado. Acá está. Estela es de Vassar, Luna es de Vassar y Gaby de Bard, de la Universidad Bard. En este verano había 60 estudiantes contratados por la organización Navadili Smith Hudson. Todo el tiempo contratan interns, pasantes, como se dice en inglés, interns, para ayudar a la organización en diferentes aspectos, específicamente para llamar a candidatos políticos, para llamar a personas que apoyen a estos candidatos políticos y juntar dinero para sus campañas. En la mayoría de candidatos demócratas, anotados, afiliados también con el partido de las familias trabajadoras. Y me gustaría que me cuenten un poquito su historia y por qué se metieron con esta pasantía. Creo que Luna habla español, quizás podemos empezar contigo.
Sí, hola, buenos días. Bueno, básicamente nadie se va a dormir. Hudson es una organización que tiene mucha historia en mi colegio, en Vassar College. Entonces, he sabido de esta organización por mucho tiempo y mi novio ha trabajado con ellos por como 2 años y yo también empecé como en mi primer año de aquí de este colegio a trabajar con ellos para como ayudar a la comunidad. Eso es como estaba introducido a mí. Entonces quería ayudar a la comunidad. Entonces me pareció una oportunidad súper buena a tener un internship del verano para ayudar, especialmente durante con los problemas de coronavirus. Entonces, eso es como yo empecé. No sé si Estela o Gaby quieren hablar de sus empecé.
Estela, yo sé que Estela habla inglés. So, Estela, can you tell us why you became involved, became an intern with this organization?
Yes. Sí. Yo he oído sobre la organización en todos del campus de Vassar y es una organización muy popular con muchas personas, por voluntarios, por miembros de la comunidad, por profesores, por a través de una forma de engagement o
participación en la,
sí, participación en la comunidad. Y es mucho difícil para para hablar sobre este incidente y esta situación porque todos creer que fue una organización muy buena y muy ayuda helpful a la comunidad.
Bueno, y también tenemos a otra estudiante que está acá conectada, que también me gustaría que nos cuentes, Gaby, cómo es, por qué te incorporaste a esta pasantía, por qué decidiste anotarte.
Sí, yo estudio en Bard, entonces no es, la presencia de la organización no es tan común en mi universidad, o sea, no es como en Vassar, en donde la mayoría de las personas se involucran. Pero yo había oído muchas cosas buenas de la organización, entonces, y a mí me apasionan mucho los derechos de los inmigrantes y todo eso, entonces a mí me apasionó mucho. Y entonces cuando dijeron que necesitaban voluntarios, yo ahí fui y dije que quería ayudar, y así empecé desde el como agosto, septiembre de mi primer año estudiando en Bard, y desde entonces trabajé mucho con ellos hasta que hice el voluntariado del verano. Entonces, por eso yo me involucré.
Muy bien. Bueno, esta organización tiene en la directiva Jonathan Biggs y Caitlin Mooney. Ellos se han graduado de Vassar College, por eso hay esta conexión tan fuerte con la Universidad de Vassar y con el área local, además. Bueno, me gustaría que me cuenten cómo es las demandas, cómo llegó este momento, porque eso es como el kit de la cuestión. Hubo 15 demandas. ¿Qué son estas demandas? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo empezó esto?
¿Luna? Yo puedo hablar.
Gracias.
Bueno, empezamos como voluntarios en la organización y durante los primeros días del trabajo empezamos a darnos cuenta de situaciones raras con respecto al movimiento de Black Lives Matter y con falta de transparencia. Entonces, hablamos como entre los voluntarios y creamos un grupo de voluntarios con el objetivo de ayudar a mejorar partes de la organización que vimos que había como un disconnect.
Una desconexión.
Uh-huh. Sí, una desconexión.
Bueno, ¿qué es? Se está conectando Skylar también, pero no sé si vamos a poder hablar con ella. Todavía se está conectando al audio. Bueno, en cuanto esté conectada, le vamos a preguntar un poquito más. ¿Qué es el trabajo que tenían que hacer en el día a día? Estuvieron por lo menos 3 semanas trabajando con la organización. ¿Qué era lo que tenían que hacer en esta pasantía? Que dije yo, al principio no remunerada. Las universidades han colaborado para pagarles a ustedes, pero la organización en sí no les pagó, sino que esto ha sido un convenio con las universidades, que es una suerte que tanto Bard como Vassar, como otras, como Skidmore, como Brown, les pagan a sus estudiantes para que puedan tener la oportunidad de hacer pasantías en organizaciones que no tienen los fondos suficientes. Entonces, cuéntenme, ¿qué era el trabajo que tenían que hacer día a día? No sé si, Gaby, me quieres mencionar un poquito qué es lo que estabas haciendo.
Sí, trabajábamos de lunes a jueves, creo, o viernes. Eran todos los días, básicamente, de la semana. y eran por como 8 horas, no sé cuánto, o 6 horas, por ahí. Era desde las 9, o sea, 9 hora mía hasta como las 3 de la tarde o algo así. No me acuerdo específicamente el horario, pero sí era mucho tiempo en el día. Y lo que hacíamos era entrábamos a un grupo, y era el grupo grande, o sea, de los 60 voluntariados, y luego teníamos grupos pequeños en donde nos metían con un líder que era una de las personas que trabajaba en la organización. Y en esos grupitos como que tomábamos mucho tiempo de hablar sobre lo que estábamos haciendo. Teníamos muchas cosas que leer, o sea, nos asignaban como readings, no sé, como...
¿Lecturas?
Como lecturas y como textos, y nos daban como una hora para leer algo, y teníamos que hablar con los miembros del grupo para hablar como por qué importa esto y todo eso. Y luego teníamos como unas 2 horas para hacer llamadas de las políticas, como habías mencionado antes. Y sí, eso era la mayoría de lo que hacíamos. Era mucho de ayudar con el fundraiser que hacen cada verano, pero mucho de lo que hacíamos cada día no sabíamos en anticipación. No nos decían una semana, 2 semanas antes, nos decían como ese día. Entonces eso para mí también me causó mucho conflicto, porque yo generalmente no sabía qué era lo que yo iba a hacer en un día. Era muy de hoy vamos a hacer esto y el próximo día podríamos hacer otra cosa completamente diferente, y para qué sean tantas horas del día sin a mí específicamente, sin que nos paguen. Y pues sí, era mucho trabajo. Y sí.
Skylar, ¿estás conectada? Are you there, Skylar? No la escuchamos.
Lo siento, estoy aquí.
Okay. Bueno, bienvenida. Cuéntanos cómo es, en qué universidad vas y cómo es que te conectaste con esta organización. ¿Por qué decidiste hacer esta pasantía?
Ahora yo estoy en BAD, en colegio de BAD, como yo, como tú. Y como los otras personas aquí, ahora yo soy un intern, lo siento, un ex-intern.
Puedes hablar en inglés. You can speak in English. I'll translate. Yeah. I prefer Spanish, but you can say it in English. That's fine.
I apologize.
No problem.
But yes, I'm an ex-intern with Nobu Leeds with Hudson, alongside my beautiful friends, Luna, Stella, and Gabby. And you asked the last question. I forget what it was, though.
Why? Why did you wanted to go into this internship?
Ironically, it was definitely because I wanted to... I hail from Miami alongside Luna, and I'm actually pretty used to speaking the Spanish-speaking community, but as I got up here and I went to Bard, I wanted to get more in touch with how I could help the community around me and how I could learn Spanish and connect to people in a real way. Mm-hmm. That would be more helpful than, I guess, white savory.
Bueno, ella es de Miami originalmente, es estudiante en Bard College, y estaba con su amiga Gaby también y toda la gente linda que conoció en la pasantía, y quería estar un poquito más en contacto con la comunidad hispanohablante y ayudar un poco más a la gente aquí y no ser solamente, como hay una frase que se dice, el salvador blanco, ¿no? Es algo que también quizás podemos hablar, pero... Estuvieron 3 semanas y a las 3 semanas los despidieron a todos. Y esta es la que yo dije, ¿qué? ¿Por qué los despidieron? Bueno, había 15 demandas. Tengo aquí anotadas, es bastante largo, pero me gustaría que si me pueden explicar cada una, quizás me pueden decir 3 o 4 demandas cada una, así podemos ir contando qué fueron las cosas que se despidieron. Si quieres comenzar, Luna.
Sí, bueno, puedo hablar de cómo... empezamos nuestro como grupito en crear estas demandas. Hablamos mucho del movimiento de Black Lives Matter, porque el día que empezamos fue como el 3 de junio, algo así, fue como una semana después de que la policía mataron a George Floyd. Entonces fue el movimiento estaba todo como aquí, estamos todos yendo a protestas y estaba, lo estábamos pensando en eso mucho. Y cuando empezamos a ser voluntarios con la organización, nos dimos cuenta que no mencionaron mucho al movimiento. Entonces nos pareció como raro. Entonces nuestras demandas tocaban mucho en que la organización tiene que tener como un statement hablando apoyando al movimiento de Black Lives Matter. Eso fue una de las demandas. Y también hablamos mucho de cómo centrando las voces de los voluntarios negros en la organización y creando un espacio donde ellos pueden hablar y como estar en curación con su comunidad, sí, if that makes sense. Eso fue una mayor parte de nuestras demandas de eso. No sé si alguien más quiere hablar.
¿Quieren agregar algunas?
Sí, Estela. Y también el tema de transparencia fue un problema en la organización desde la empieza de la programa. La organización presenta la pasantía como una oportunidad para aprender a ser un organizer. Y también aprender muchas lecturas y formas a conectar a la comunidad. Y muchas horas de la primera semana y las 3 semanas de la pasantía, mucho del tiempo fue como spent on llamados y para políticos que para muchas de los voluntarios no sabemos información sobre los políticos y las policías que se apoyen y fue muy confundido para muchos.
Las políticas que estaban apoyando o que estaban haciendo llamadas a favor eran Jen Metzger, acá candidata al Senado, Michelle Hinchy, también aquí para la Asamblea, y Karen Smith en el condado de Dutchess. Creo que eran esas 3 que estaban. Y según tengo entendido, tenían que juntar, ayudar a juntar fondos haciendo estas llamadas telefónicas por $200,000. ¿Cuánto dinero lograron recaudar entre los 60 estudiantes que llamaban horas y horas cada día, más o menos?
Es difícil para decir exactamente cuánto cada día, pero en total fue 300,000.
Ok, entonces yeah. Tenían un objetivo de $200,000, lo superaron ampliamente, 300,000, buenísimo, lograron hacer toda esta recaudación de fondos. Y lo que veo también en las cartas y en los mensajes, porque antes de esta entrevista hablamos bastante, es que después de que aprendieron sobre estas candidatas específicamente, las políticas de ellas les pareció muy bien y están de acuerdo, pero sintieron que antes no les informaron bien. Yo quisiera saber, ¿tenían experiencia previa con otras pasantías alguna de ustedes? ¿O esta fue su primer pasantía? ¿O sí?
Sí, para mí fue mi primera pasantía. Fue una experiencia muy interesante, y pero no fue tan malo porque encontré todas las personas muy buenas y muy determined y fuerte, como Luna y Gabby y Sky.
¿Te gustó encontrar compañeros así? ¿Y para ti, Luna, fue la primera pasantía también, o no? Sí.
Sí, y también fue mi primera pasantía.
¿Gabby?
Sí, igual.
Skylar, ¿fue esta tu primer pasantía? ¿Was this your first internship?
No.
¿Trabajaste anteriormente en otra pasantía?
No con
sorry, not with Nobody Leaves Manhattan. But I had interned at other organizations-ish.
And how can you compare those experiences?
Wildly different. But I also think that this is a very specific time for this internship. The fact that we were organizing for Black Lives Matter that particular month in June, I think, in us being fired for it, I think it's a circumstance I may never find myself in again.
Una circunstancia muy especial, muy diferente, y aparte es la circunstancia en especial que estuvieron justamente trabajando en el mes en donde explotaron las protestas por todo el país por las vidas negras importas después del asesinato de George Floyd. Y bueno, no cree que se vuelva a encontrar una situación así. Y realmente que ellos hayan luchado por los derechos, o por lo menos esas nacieron las demandas, y sienten que han sido despedidos por estas demandas. So, Me parece muy interesante que me cuenten un poquito el intercambio entre los pasantes y la organización. Ustedes presentaron estas 15 demandas y la firmaron 60 estudiantes, no solamente ustedes cuatro, sino 60 personas de diferentes escuelas, diferentes colores, firmaron estas demandas. ¿Qué pasó luego? ¿Quién me los quiere contar?
Fue con un intercambio de correos electrónicos entre nosotros, pasantes, voluntarios y la organización. El primer correo desde la organización dice que they were going to pause the internship.
Van a hacer una pausa en la pasantía. Ajá.
Sí, y crear un espacio, un town hall, una llamada, por todos a sí, a preguntar sobre la situación, pero presentar este como un evento muy controlado por la organización y no con comunicación y colaboración con los pasantes y por ellos, por nosotros, fue muy difícil para oír que no podemos ayudar y facilitar meeting, el evento.
Entonces, como dijiste, pausearon en el momento que mandaron estas 15 demandas, dijeron, ok, vamos a pausear lo que están haciendo, vamos a poner en pausa eso y vamos a enfocarnos en estas demandas y vamos a tener una reunión. Propusieron una reunión, pero esa reunión nunca pasó. ¿Por qué? Luna o Gaby, si quieren mencionar por qué no pasó esa reunión.
Bueno, perdón, es que no sabía si Gaby iba a hablar o yo. Sí, pusieron la pasantía en pausa y luego cuando nos mandaron un mensaje, un correo electrónico, que iban a como hacer toda la facilitación de la reunión, nos pareció como, nos dolía un poco porque en nuestras demandas también mencionamos que queríamos hacer una reunión en Zoom, pero queríamos como ayudar a facilitar la reunión, queríamos dejar un espacio para que las personas negras, los voluntarios, podrían tener un espacio para hablar y a centrar sus voces. Y bueno, eso no pasó. Entonces les mandamos otro correo electrónico explicando eso, que no nos pareció justo, que no podríamos como estar más involucrados en facilitando la reunión, porque también la reunión iba a ser una hora y media al final de nuestro trabajo, al final del día de nuestro día de trabajo normal. Entonces no daba suficiente tiempo para después, para como curación y hablar de cómo estamos sintiendo. Y entonces mandamos un correo electrónico diciendo eso. Y luego la respuesta a ese correo electrónico fue la organización, ¿cómo se dice? Echando 60 de todos los voluntarios, nos echaron a todos en ese correo electrónico. Y eso es como la conversación terminó.
Bueno, 60 estudiantes fueron echados, pero en el mismo email, porque me pasaron una copia, dice también que si quieren volver, pueden volver y tienen que firmar un documento, contestar unas preguntas, y aparentemente tal vez 20 volvieron. Igual es 40, no quisieron volver. Me gustaría que me digan, no sé si alguien tiene un poquito de estadísticas, de los 60 estudiantes, más o menos cuántos eran afroamericanos o afrolatinos y latinos en sí. ¿Tienen algún...?
No sé exactamente, pero la mayoría de los voluntarios fue blancos. Para los voluntarios que vuelven a la organización, todos con el excepto de uno fue blancos.
Y cuando dices voluntarios, te refieres a los estudiantes pasantes que estamos hablando. De los 60 pasantes, ¿uno era afroamericano o más?
Más.
Más o menos.
I'm African American. And we had about, as of, from what I remember, there are at least like 4 or 5 of us who were specifically black. And beyond that, POC in general, we had about, I want to say like 15 to 20, because those were the people that were in our meetings that were writing the demands with us. It was mostly students, interns of color.
Latinos?
Yeah. We had as Gabby, Luna, and others as well.
Bueno, Skylar dice que ella es afroamericana, no la podemos ver, por eso no sabíamos. Y dice que más o menos eran 4 o 5 afroamericanos y que gente de color en general eran como 15 o 20, porque eran los que siempre estaban en las reuniones trabajando con esto. Hubo otra, antes de ustedes, hace 2 años más o menos, otra persona que trabajó en la organización, no como voluntario, sino trabajando, Ignacio Acevedo. Mucha gente acá en la comunidad hispanohablante lo conoce, lo mismo que Alfredo Pacheco. Ellos estaban trabajando en Nadie Sabe el Mid-Hudson y un día renunciaron o los echaron. Eso nunca quedó muy claro. Ellos dicen que los echaron, del otro lado dicen no, ellos renunciaron. Bueno, algo pasó, fue una cosa muy también así rápida, algo que parece bastante dictatorial, no sé, pero eso es lo que se ve desde afuera. ¿Ustedes han estado en contacto con Ignacio desde qué momento? Cuéntenos un poquito cómo ha sido esta conexión.
Sí, fue después de las últimas días de la pasantía, uno de los voluntarios con nuestro grupito presenta la oportunidad para hablar con una organizer con Nadia Sebamel Hudson, y en una llamada por Zoom conecta con Ignacio y su grupo de las mayores escuelas de los inmigrantes. ¿Cómo fue? Estuvieron como 5 o 6 personas del grupo de Ignacio en la llamada de Zoom. Y sí, compartimos nuestras experiencias y fue muchos similarities. Sí.
Muy bien. De hecho, hay una página en Facebook que se llama Contra la Máquina, Contra LX Máquina, donde habla un poco de esta situación y de otras personas afectadas. Vamos a seguir hablando con otras personas afectadas. Me gustaría saber ustedes ahora, ya esto se terminó para ustedes, ¿qué es lo que quieren a futuro? No sé si Gaby me quieres mencionar, Estela habló mucho, por eso digo, pero cualquiera que quiera, Gaby o Luna, si quieren comentarme, ¿qué es lo que quieren ahora? ¿O qué les gustaría?
Sí, bueno, ahorita como habías mencionado, hemos empezado una organización o un grupo de gente con 7 personas, de los que algunos son estudiantes y algunos son miembros de la comunidad, que se llama Contra la Máquina. Y Bueno, básicamente lo que queremos hacer es crear un espacio cómodo para las personas que han sido afectadas por Nobody Leaves Mid-Hudson. Y pues sabemos que muchas personas que no nos han dicho que han estado afectadas, como gente de la comunidad y todo. O sea, Ignacio nos ha contado que él no fue el único que fue afectado por Nobody Leaves Mid-Hudson. Entonces queremos crear un espacio en donde las personas se sientan cómodas en organizar sin tener ese miedo que creó Nobody Leaves Mid-Hudson dentro de su organización para gente de color, para gente que no es blanca. Y también queremos crear amistades y vínculos con la comunidad de Mid-Hudson, y pues esperamos crear un futuro en donde podemos colaborar con varios grupos y hacer cambio que sea efectivo y no solo de recolectar fondos y o sea, queremos organizar, pero también crear un espacio en donde se pueda hacer esa comunicación sin tener el miedo de que algo va a pasar si expresan sus opiniones. Entonces, eso, pues, de lo que yo tengo entendido, es lo que queremos hacer.
La semana que viene vamos a tener aquí a Jonathan Bix y a Diana López para que nos den un poquito la versión de la organización respecto a esto. Yo quiero decir que a pesar de todo lo inusual de lo que ha pasado, esta organización está dentro de lo que mucha gente llama el complejo industrial de las organizaciones sin fines de lucro, y no es que sea su culpa específicamente. En general pasan cosas así que no necesariamente son buenas, pero es bueno hablarlo para ojalá que en el futuro no vuelva a ocurrir y que no haya esta, no sé, para mí parece muy paternalista todo lo que ha pasado, y ha sido una gran oportunidad perdida de aprender, tanto para ustedes como estudiantes que por primera vez hacen una pasantía, como para una organización que supuestamente está luchando por los que están más abajo, y en este caso los pasantes son los que están más abajo en una organización. Muchísimas gracias por haber compartido esto. Vamos a seguir este tema, no se termina acá. Tenemos aquí a Vanessa Cid, ella es organizadora comunitaria para Nadie se va del Mid-Hudson, y a Diana López Martínez, también organizadora comunitaria para Nadie se va del Mid-Hudson o Nobody Leaves Mid-Hudson. Habíamos invitado a Jonathan Bix, pero me están mencionando que tuvo una emergencia. Bienvenidas, Diana, bienvenidas, Vanessa.
Hola, Mariel, buenos días a todos, gracias por tenernos aquí. Sí, mil disculpas, Jonathan, le salió una emergencia, pero como el equipo que somos, mi compañera Vanessa está aquí con nosotros.
Bueno, fantástico. Yo la verdad tenía preguntas muy específicas para Jonathan Bix, porque es el director ejecutivo y es el que al fin del día toma las decisiones, y si fue buena o mala decisión, que eso es algo que la gente va a decidir o va a pensar por sí misma, es algo que al fin del día es él el que sería, digamos, la última autoridad. Si fue bueno o fue malo, pues la culpa o la no culpa cae sobre él. Pero bueno, les agradezco por estar aquí. Y bueno, la primera pregunta que tengo, ¿qué es Nadie se va al Mid-Hudson? No sé quién me quiere contar de qué se trata esta organización.
Yo puedo empezar. Nobody Leaves Mid-Hudson, Nadie se va del Mid-Hudson. Somos una organización basada aquí en el área del Hudson Valley. Tenemos 4 oficinas ya en Kingston, Newburgh, Middletown y Poughkeepsie. Nosotros estamos trabajando para cambiar y básicamente voltear la agenda a candidatos progresivos ahora que podemos. Desafortunadamente, antes, hace año y medio, no podíamos hacer lo que ahora podemos hacer, que es patrocinar a candidatos. Y hemos dado más educación sobre votando, sobre justicia de inmigración, justicia de tenientes y hasta justicia de utilidades, que es algo que personas no tienen mucha familiaridad. Pero para saber un poco más, es básicamente, ahorita por lo que está pasando por lo de COVID, estamos tratando de poner un alto a que no se pague y que las compañías se hagan y se conviertan en compañías públicas para que no puedan sobrecargar a la gente o tratar de cortarles la luz. También estamos enfocándonos ahorita no solamente en las elecciones locales, pero también nacionales, que es algo muy importante, especialmente con la persona que tenemos ahorita en cargo del país, desafortunadamente. Pero estamos, en fin, peleando para un mundo donde podamos realizar que todos puedan vivir, amar, trabajar donde están, sin tener ese miedo o tener que esconderse.
Bueno, ¿cómo se incorporaron ustedes a la organización?
So yo puedo empezar. Yo de hecho atendí un entrenamiento aquí en Kingston con Nadine Sabah de Mid-Hudson, y en la forma de que hablaban sobre no comunidad, sobre esta, como por ejemplo hablaban de las licencias, ¿no? Este, y yo me preguntaba si era posible, este, me empecé a involucrar más, y de ahí fue que este, como al, a los 6-7 meses, este, había un puesto de organizadora que este, apliqué, y este, y fue así como empecé a trabajar con Nobody Leaves Mid-Hudson. Pero de hecho sí, o sea, la visión que tiene, que tenía, es este, no solamente ayudar a una cierta cantidad de personas, pero sino a miles de personas, y la liberación de todos, que fue lo que me, me atrajo mucho de la organización.
¿Podrían hablarnos un poquito de cómo es la composición del staff? Yo sé que Jonathan es el director ejecutivo, ustedes son organizadoras comunitarias, ¿cómo es la... ¿Cómo sigue el organigrama? Porque en la página web no lo pudimos encontrar.
Mm-hmm. So, oh, Vanessa, you wanna go?
So está Jonathan, que es nuestro director. De ahí, pues tenemos, obviamente todos nos enfocamos en diferentes trabajos. So tenemos también las personas, well, tenemos a Paul, que se enfoca en nuestros donors, donaciones, y todo lo que tenga que ver con la recaudación de fondos. Él es nuestro... nuestro hombre para hacer ese trabajo. Luego tenemos a Lisa, que ella se encarga de todo lo administrativo que se tiene que hacer, que tenga que ver con las horas que estamos haciendo, lo que es considerado lobby time, para que ella sepa si estamos haciéndolo bien o no. Ella es la que nos mantiene en orden, literalmente. Luego tenemos a Caitlin, que es nuestra manager, que ella se encarga de todas las operaciones que están pasando. De ahí vamos nosotros, los organizadores. Tenemos a Molly, que se enfoca solamente en sacando voluntarios, aunque sean estudiantes, recién graduados, hasta en las escuelas secundarias. Se enfoca más en organizando los voluntarios, y nosotros nos enfocamos, organizadores, en organizando más a la comunidad. Pero sé que tenías unas preguntas para Jonathan que nosotros podemos contestar, porque literalmente las decisiones las hacemos todos, no es solamente con que él es el director, él tiene el título, él dice y se hace. Todos tenemos un decir.
Okay, sí, bueno, vamos a empezar. Entonces, ¿qué pasó este verano? Y si esta era la primera vez que se hacía una pasantía vía Zoom.
So nuestra pasantía comenzó hacia el comienzo de los no lo que estaba pasando en torno al asesinato de George Floyd. Fue un momento muy difícil y emotivo. Hicimos el espacio con nuestros internos para hablar sobre el momento y en la forma que estábamos respondiendo hacia ella. Sí era, obviamente no por el COVID-19, era la segunda vez que teníamos este, el internship por Zoom. Habíamos tenido uno de spring, este, y entonces fue la segunda vez. Siempre hemos tenido cantidades grandes de pasantes o interns, que le llaman, estudiantes. El summer intern era con 60. Gracias a Dios, este fall, otoño, tenemos 110 internos, y 20 de ellos son los que estaban en, que eran parte del summer, del pasante de verano. Entonces, nosotros abrimos nuestra orientación con un momento de silencio y un ejercicio de comprensión, ¿no? Y de poner los pies en la tierra con lo que estaba pasando, que obviamente no era, es un momento muy difícil, lo sigue siendo. Creamos un documento sobre nuestro apoyo a las vidas negras, Black Lives Matter, y cómo se conecta a nuestro trabajo. Tuvimos también bloques de discusión para que los pasantes hablaran con nosotros, los supervisores, porque nosotros los organizadores éramos este, sus supervisores. Entonces hablábamos con ellos al respecto de eso.
Acá pregunta la gente que nos están viendo por Facebook, Ray pregunta, ¿dónde está Jonathan? ¿Qué fue la emergencia que tuvo que no se pudo juntar con nosotros hoy?
Jonathan desafortunadamente tuvo que correr al hospital. Estaba enseñando síntomas de una gripe fea. So, si tienen que saber, están en el hospital. Si quieren mandarle ahí una carta, ahí estará en Kingston.
Bueno, aparte de Zoom, ¿qué otras cosas diferentes pasaron en este verano con respecto a pasantías pasadas? ¿Había algo distinto además de que era todo a través de Zoom y no en persona?
Pues la verdad, cuando los estudiantes aplican, ¿no?, para la pasante, se les explica las responsabilidades o los commitments que ellos hacen, ¿no?, al decir sí, yo quiero ser parte de ese internship. Entonces, en todos los internships es igual, se les da la responsabilidad. En el summer internship era, ¿no?, iban a ser voluntarios con la recaudación de fondos, hacer bancos de llamada para los candidatos a los que nosotros estábamos abogando. Íbamos a hacer lecturas también de lo que está pasando sobre, ¿no?, qué es organizar digitalmente también. Y obviamente, ¿no?, es un poco distinto como en persona que en Zoom. Hay muchas cosas que pues ellos no ven que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, es difícil hasta para nosotros como personas. Fue difícil, ¿no?, porque siempre nos gusta ese contacto en persona. Pero pues desafortunadamente nosotros tenemos que pensar en el bienestar de todos, y por eso se hizo otro Zoom.
No, por supuesto. Y la verdad que yo, escuchando a los estudiantes la semana pasada que me dijeron que eran horas y horas que tenían entrenamiento y llamadas y todo por Zoom, yo misma me canso, ¿no?, de estar enfrente a Zoom todo el día. Así que me imagino que eso ha sido parte de la gran tensión que se generó este verano, porque fue una bomba atómica desde mi perspectiva. No sé cómo lo vieron ustedes. Pero bueno, ¿qué tipo de estudiantes participaron? ¿De qué universidades?
De las universidades que participaron eran de Vassar College, de Bard College, de SUNY New Paltz, de varias universidades, ¿no?, de diversas aquí en el condado de Hudson Valley. Pero sí, Mariel, la verdad yo quiero igual, como dice, ¿no?, aclarar ciertas cosas. Ellos trabajaban de lunes a jueves, de 2 de la tarde a 7 de la tarde. Entonces, sí, como tú dices, tal vez era, ¿no?, mucho tiempo estando en la computadora para ellos, pero obviamente, y esto es en todo, todos pueden decir, ¿no? Para nosotros, ok, si necesitas ir a tomar un break, adelante, necesitas comer, adelante, se les daba ahora sí que lo que ellos necesitaban para estar presentes y para estar ahí. Entonces, sí, no, es mejor aclarar ahora las cosas a que sigan pasando mala información.
Bueno, ¿y por qué los echaron a todos?
So, como el equipo que somos, todos en voto anónimo decidimos, ¿no?, que la verdad emocionalmente es agotante. Yo, como persona impactada, que soy también, hasta ahorita me está afectando mucho, como en mi trabajo, emocionalmente, con mi familia. Entonces, en ese momento, ¿no?, tuvimos que tomar la decisión de, ok, tenemos que pausar el internship, ¿no? No podemos continuarlo como que si nada está pasando, porque entonces no se vería bien de nuestra parte también, ¿no? Decir, ok, no nos están tomando en serio. Entonces, como digo otra vez, como el equipo que somos, nosotros tomamos la decisión de pausar y en ese mismo instante darle la oportunidad a las personas que tal vez no firmaron, que no estuvieron de acuerdo con las demandas, regresar a trabajar con nosotros.
Bueno, las demandas eran una lista larga, 15 demandas, incluyendo centrar a las personas de color. Y tú misma dices que te sentías impactada, que no entiendo, ¿puedes explicarlo?
Sí, o sea, la verdad, como digo, ¿no?, y yo quiero ser claro, son estudiantes, yo entiendo, están muy apasionados tal vez, pero algunas de las demandas no eran sobre las vidas negras, ¿no? Algunas de las demandas eran sobre tener control sobre nuestras campañas, sobre nuestro programa, sobre nuestros miembros, y la verdad, nuestro compromiso es con la comunidad. No podemos pasarle ese derecho o ese poder a unos estudiantes que están haciendo un pasante. Porque nosotros respondemos hacia la comunidad. Entonces, no podemos decirle a nosotros mismos, ¿saben qué? Ustedes ya no van a poder tomar las decisiones, pero los estudiantes sí lo van a hacer. Y a lo que yo me refiero emocionalmente es de que pensar que mi trabajo no es valioso, que lo que estoy haciendo no vale nada para ellos. Es así como yo lo tomé. Porque, como te digo, nosotros somos los que estábamos supervisándolos. Nosotros somos los que estábamos con ellos. Entonces, la verdad, o sea, algunos de ellos tal vez vivan aquí localmente, algunos de ellos solamente vienen a estudiar aquí. Entonces, no podemos decir, ok, sí, ustedes van a tener el poder de esto, porque la verdad no es posible.
Bueno, lo que ellos pidieron con estos 15 demandas era tener una reunión y se estaban yo vi toda la serie de emails que se compartieron, bueno, no sé si todos, pero vi muchísimos emails que fueron de acá para allá y se iba a tener una reunión, un famoso town hall, pero al final eso no ocurrió y antes de que ocurriera ese town hall se suspendió a todo el mundo. Entonces, es como que los canales de comunicación se cortaron completamente. ¿Había otra manera de arreglar la situación? Ahora que pasó todo esto, pasaron varios meses y uno puede reflexionar. ¿Había otra manera de solucionar o no? ¿Era esto lo que había que hacer?
Yo digo, bueno, cuando nosotros tenemos una manera, ¿no?, de aceptar feedback, que le dice realimentación, ¿no?, de cómo podemos mejorar, ¿no? Algunas de estas demandas eran el simple hecho de solamente preguntar, ¿no?, ¿qué es esto?, ¿qué es el otro? Ellos tenían acceso a nuestros documentos, a todos los documentos de nosotros, entonces ellos podían ver, ¿no? No se les estaba escondiendo nada, porque obviamente al ser pasantes, ¿no?, necesitan acceso a este documento de nuestra lista de miembros. Entonces, la forma que nosotros tenemos un Google Form para feedback o podían hacer el uno a uno con cualquiera de nosotros. También hubo su espacio donde creo que solamente como dos o tres personas hicieron ese one on one. Entonces, si ellos hubieran traído esto, ¿no?, como feedback en vez de demandas, yo creo que tal vez pudo haber sido diferente. Pero cuando se dio la comunicación de que, ok, nosotros queremos hacer este town hall y que nosotros lo vamos a manejar, ahí es donde, ok, ¿qué está pasando, no? O sea, sí, podemos hacer el town hall donde las dos partes pueden, pero no simplemente el hecho de decir, ok, nosotros lo vamos a hacer.
Bueno, yo lo veo desde afuera como una pelea de poder, una lucha, una dinámica muy... No sé si la palabra es patriarcal, pero sí de mucho poder. Poder nuestro, de ustedes, que una lucha de poder, no sé, eso es como lo veo yo. Ustedes entonces tomaron la decisión como grupo coordinadamente de decir, ok, estos chicos se van. Acá alguien nos está preguntando de manera anónima, ¿quién tomó la decisión de deshacerse de la junta, de la mesa directiva del año pasado? Del 2019. Había una mesa directiva de miembros de la comunidad. Estos no son estudiantes, estos son gente de la comunidad. Y en un momento dijeron, ok, esta junta se deshace. ¿Quién tomó esa decisión?
De hecho, todos tomamos la decisión otra vez como equipo, que somos, ¿no? Había muchas cosas que no estaban en sí correctas. Entonces, ok, sabíamos que de hecho pues iba a haber mucho viendo, ellos dijeron esto, el otro, entonces, ok, todo se deshace. Y eso, otra vez, como les digo, y no me cansaré de decir, porque esto es lo que somos un equipo. De hecho, nos consideramos una familia en Nobody Leaves Manhattan, entonces todos tomamos la decisión.
Bueno, en la carta de despidos, y esto se lo quería preguntar a Jonathan, porque es su experiencia personal, pero también si ustedes quieren responder, en la carta de despidos se menciona que los pasantes son privilegiados por ser de Vassar, la mayoría de los estudiantes eran de Vassar College, pero el mismo Jonathan y de hecho cuatro miembros de la organización que están por encima de ustedes según este organigrama que me mencionaron, son graduados de la Universidad de Vassar, una escuela liberal que tiene una matrícula súper cara, igual que Bard, igual que Brown, igual que Skidmore, que son las otras universidades donde también venían estos pasantes privilegiados. Muchos no, lo trabaja, hicieron ese trabajo gratis para ustedes, pero sus universidades les pagaron un estipendio para poder hacer esto. Así que, pero en la carta dice que son privilegiados porque se graduaron de Vassar, pero el mismo Jonathan y otros miembros de la organización también. ¿Qué los diferencia? ¿Qué lo diferencia a Jonathan? ¿Qué lo diferencia a los otros miembros de la organización de estos estudiantes? ¿Por qué unos de Vassar son mejores que otros?
Vanessa, ¿quiere responder? Yo ya hablé mucho.
Perdóname, es que hay mucho ruido aquí atrás porque están haciendo construcción. En relación a lo del stipend que se les da a los estudiantes, entendemos completamente la pérdida del estipendio que se le dio de la universidad y que podría ser realmente difícil y ponerlos a todos en una situación difícil. Eso no es algo que nosotros queríamos para nadie, pero eso es realmente entre los pasantes y entre las universidades. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no somos los que ofrecemos ese dinero. Para ponerlos en pocas palabras, cuando nosotros tenemos esta oportunidad del programa, nosotros clarificamos las responsabilidades y lo que viene con el programa. So, eso significa que un pasante es básicamente tratado igual como un voluntario. Ustedes están haciendo ese trabajo por su voluntad del corazón, como ustedes gusten. Pero cuando ustedes lo hacen como un voluntario, a veces lo puede hacer hasta para unas horas de servicio de comunitario o simplemente porque de verdad quiere ayudar. Para un estudiante, dependiendo en la universidad o el colegio que ellos vayan, se les da dinero o se les da crédito hacia una clase. Eso no, al igual no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros nos encantaría pagarle a todos nuestros estudiantes, pero tenemos que regresar a la realidad. Desafortunadamente, para la revolución que nosotros queremos realizar, no tenemos el dinero para poder pagarle a todos que están haciendo el esfuerzo para hacer este movimiento real. Sobre la segunda pregunta de usted fue...
¿Qué diferencia? Porque hay muchos estudiantes que venían de Vassar y la misma organización tiene muchos miembros de la Universidad de Vassar. Y al mencionar en la carta, ustedes son privilegiados, ustedes vienen de esta universidad privilegiada, ¿qué es? O sea, yo lo veo como una contradicción, pero me gustaría si podían explicar qué es lo que realmente hay de diferente.
So, la razón por qué nosotros tenemos la mayoría de los pasantes que terminan aplicando de la escuela o la universidad de Vassar es porque obviamente nosotros tenemos empleados, personas aquí en nuestro equipo que también se graduaron de ahí, ya conocen las personas, conocen los profesores, tenemos buena reputación ahí. Cuando empezamos a abrir nuestras puertas hacia SUNY New Paltz, Marist, Bard, fue poco tiempo, no teníamos tantas personas en el equipo. Ahorita solamente somos 10 personas que están trabajando, pero solamente tenemos a una persona que se está enfocando en los estudiantes. Nosotros solamente supervisamos, pero nosotros no en sí vamos a las clases y hablamos con ellos. So, Vassar, de que no solamente era el más cercano, pero ahí fue también donde la organización se comenzó y fue contra la pelea de utilidades porque estaban cortándole la luz a personas negras y hispanas o cobrándole de más, aunque tenían hijos en la casa, que era algo ilegal. Gracias a Dios pudimos pelear eso y ganamos la demanda contra Central Hudson. Pero esa es una de las razones porque hay una grande población de estudiantes de Vassar que se entregan al programa durante el verano o cualquier otro semestre, porque tenemos nuestra presencia tan grande ahí, y esa fue la primera universidad que nos abrió las puertas para empezar este programa de pasantes.
Bueno, algo que notamos la semana pasada es que era la primera vez que muchos chicos hacían una pasantía y me dijeron que aprendieron bastante, por lo menos aprendieron a juntarse entre ellos, han aprendido algo. ¿Qué aprendieron ustedes de toda esta experiencia? Errar es humano. Algo bien cortito que me puedan decir, porque ya se nos termina el tiempo, pero sí algo que aprendieron, algo que se llevan de ustedes con todo esto.
Algo que yo sí definitivamente aprendí es preguntar más, cómo están, qué es lo que de verdad está sucediendo, porque como mencionó Diana, desafortunadamente cuando empezamos con lo del programa, escuchamos mucho entre las demandas que fue lo que muchos tenían preocupaciones, pero nunca se habló en los grupos que nosotros estábamos supervisando, y esto es algo... muy desafortunadamente, porque me hubiera gustado poder hablar eso con mis pasantes. Ahora en este semestre, en este programa, hablan más, si me dejan saber lo que están sucediendo y les digo, ok, qué bueno, porque no solamente yo voy a saber si algo te está doliendo, pero yo sé si yo puedo ayudarte o si podemos solucionar aquí el problema que tienes. Es algo muy crítico que se necesita, sino cómo vamos a crecer, cómo en verdad vamos a continuar a hacer el trabajo bien, si no lo estamos haciendo de corazón, si no lo estamos haciendo simplemente porque tenemos esa ansiedad que está pasando con todo. Diana, ¿quieres agregar un poco más?
10 segundos, yeah. Diana.
Okay. Igual a lo mismo, ¿no? Hacer todas las preguntas necesarias para tener claro, ¿no? La información que queremos tener. Y otra vez, Mariel, muchas gracias por tenernos aquí. Pero no queremos seguir con esto de que hay esto y el otro. Entonces, yo encantada de venir, ¿no? Si quieren saber de lo que estamos haciendo.
Vamos a hacer eso.
Para este drama, mejor tenemos que enfocarnos en sacar a ese presidente de ahí.
Hay que sacar al presidente. Muchas gracias, amigues. Se nos fue el programa. Hasta pronto. Chao. Hasta mañana.
Hasta pronto. Bye.
Cada 10 años, los datos del censo ayudan a determinar cómo se distribuyen los fondos federales en nuestras comunidades. El censo 2020 termina el 30 de septiembre. Cuando participa en el censo, sus respuestas están protegidas y nadie puede compartir su información personal con ninguna entidad del gobierno. Llenar el formulario de 10 preguntas toma 10 minutos y se puede hacer en línea, 2020census.gov, o por teléfono o por correo. Si necesita ayuda para llenar el formulario, comuníquese con el Movimiento Santuario del Condado de Columbia o con la Biblioteca del Condado. El censo 2020 importa, y tú también. La información del censo es usada para distribuir miles de millones de inversión anual para escuelas, infraestructura, salud pública, transporte público, viviendas y mucho más. Las respuestas no pueden ser compartidas con ninguna agencia gubernamental, incluyendo la policía, inmigración o la aduana. El censo no hace preguntas relacionadas al estado migratorio o ciudadanía. Responde en línea 2020census.gov/es o por teléfono al 844-468-2020. Tarda 10 minutos y la fecha límite es el 30 de septiembre. Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.